la vida espiritual, ¿no? Hay un micrófono que está abierto ahí. No sé qué. Osvaldo. Que, bueno, uno se dice que en la vida espiritual uno tiene que erradicar el ego. Ustedes saben que la vida espiritual y todas las prácticas espirituales que entretenemos, ¿no? Apuntan a una reidentificación. Yo no sé si eso está claro con ustedes. Todo el proceso de sadhana o de práctica espiritual y de trabajo que nos hacemos con nosotros mismos apunta a una reidentificación. Estamos tan naturalmente identificados con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Esto es absolutamente natural. Somos seres que, por naturaleza, somos egoístas. Y ese egoísmo está marcado por la identificación que tenemos desde el momento que nacemos, entonces, con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Y esto es absolutamente natural. Digamos, a donde vamos, llevamos nuestra presencia, nuestra identidad, ¿no? Y a cada momento, en todas nuestras actividades, estamos conscientes de nuestra identidad, nuevamente, con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Esto se complica aún más cuando le agregamos a este cuerpo y a esta mente las cosas que nos rodean y las cosas con las cuales yo decido incluir, ¿no?, en esta identidad, que van a formar parte de la gente que yo quiero y de las cosas que yo tengo, con las cuales identifico como mías. Lo mío, lo que es mío, lo que me pertenece, y lo que es para mí, ¿no? Esta es una expresión de ese egoísmo natural que tenemos todos los seres humanos. Y la tercera expresión, que por supuesto se dice que son como los hermanos gemelos, ¿no?, de estos dos primeros, que funcionan como un triángulo, ¿no? No son los tres gunas, sino que es la raíz, entonces, de nuestra personalidad, se dice, que es lo que hemos venido hablado en el verso número 34 del capítulo 3 del Bhagavad Gita en la clase anterior. Espero que lo recuerden. ¿De qué hablamos? ¿Alguien se anima? ¿Qué cosa, no?
No estuve, Swami, aunque no es excusa. No es excusa, pero...
¿No está por ahí la grabación?
Sí, yo la tengo, lo que pasa es que no la he podido oír. No tengo excusa.
Claro. Está muy bien, Osvaldo, está muy bien.
Estuvimos hablando de dónde salen nuestros juicios y prejuicios. No recuerdo muy bien el nombre, pero tiene que ver con nuestras tendencias y con nuestros apegos, y eso nos hace pues expresar esos juicios y esos prejuicios, porque depende de lo que nos guste y lo que no nos guste. Entonces eso rechazamos o aceptamos, pues lo que venga.
Muy bien.
En ese resumen bien resumido.
Bueno, bien. Bueno, lo que acabas de decir en realidad es la tercera manifestación de nuestro egoísmo. La primera manifestación es la identidad que tenemos con nuestro cuerpo y con nuestra mente. La segunda es lo que yo considero mío o para mí. Y la tercera manifestación del egoísmo, entonces, es lo que llamamos nuestros gustos y nuestros disgustos. Lo que yo acepto, ¿no?, que es bueno para mí, estoy a gusto con ello, y que eso me causa felicidad, y lo que yo rechazo, se dice atracción y aversión. Y en la clase pasada yo les dije que esto es muy importante, es sumamente importante. Naturalmente todos tenemos cierto grado de identidad, digo decir cierto, quiero decir, estamos trabajando para tener menor grado de identidad con nuestro cuerpo, pero vamos, que la verdad es que estamos todos bien identificados con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, me duele la cabeza y ya hay que tomo, ¿no? estamos muy identificados con nuestro cuerpo y con nuestra mente, con nuestros mecanismos de interactuar con este mundo, ¿no? Y lo hacemos centrados en nosotros mismos, ¿no? Con la gente que queremos, con aquellos que nos sentimos cómodos y que nos dan un cierto grado de seguridad y felicidad, nos proveen eso. Y eso es algo que nunca nos detenemos a pensar, ¿no? Que ocurre en nuestra vida de manera natural, no lo cuestionamos, es así, todo el mundo lo hace, ¿no? Sin embargo, en nuestras escrituras, a lo largo de todas nuestras escrituras y todos los santos, ¿no? El camino que han seguido los santos y sus enseñanzas nos dicen entonces que tenemos que ir más allá de esa estructura egoísta, ¿no? La vez pasada les decía entonces que la tercera forma de manifestación de nuestro egoísmo es a través de lo que llamamos raga. Raga, que es atracción, que va a decantar en lo que se llama attachment o apego. Y la segunda es dvesha. Dvesha es el rechazo que tenemos hacia las cosas que nos disgustan. Raga and dvesha, los gustos y los disgustos, van a formar parte de todo nuestro proceso de pensamiento. De hecho, todo lo que pensamos en cada momento está basado en esos gustos y disgustos. Somos como insaciables, es un horror, estamos constantemente entreteniendo pensamientos de gustos y disgustos. ¿Se han dado cuenta de eso?
Como un adicto a la droga.
Constantemente, y cuanto más para mí sea mejor, quiero decir, uno puede abrir un poquito su corazón para su esposo, su esposa, ¿no? Y la gente a la que uno quiere. Bueno, entonces voy a compartir un poco de chocolate, ¿no? Como a veces hago acá cuando vienen los chicos acá, yo guardo acá chocolate. Y vienen y se sirven. Y no es que sea bastante apegado al chocolate, pero tienen que pedir permiso. Entonces uno da. Y se siente cómodo dando con la gente que quiere. ¿Por qué? Como aquellos que son padres saben muy bien, porque sus hijos y la gente con la cual uno quiere son como una expresión, una extensión de uno mismo, ¿no? Aquellos que son padres pueden entender un poquito más esto. Entonces, todos los cuidados y manifestaciones de protección, seguridad y mantenimiento del contentamiento para las personas con las cuales estamos identificados es parte de nuestra vida, ¿no? Va a formar parte de nuestro proceso mental. Estamos constantemente entonces entreteniendo objetos en nuestros pensamientos que tienen que ver con nuestros gustos y que nuestros disgustos, y eso va a marcar nuestra personalidad. El Swami es así, le gusta el chocolate, y bueno, no sé, no le gusta el chocolate blanco, le gusta el chocolate negro, y así con otras cosas, ¿no? O sea, todos tenemos bien demarcadas las cosas que entretenemos, ¿sí? Y nuestros pensamientos van alrededor de eso, y esto es muy importante porque en la vida espiritual no es que eso va a desaparecer, esas cosas van a estar, ¿no? Todos esos aspectos naturales van a continuar con nosotros. El tema es que muchas veces necesitamos analizar, ¿no? Si muchas de las cosas que entretenemos y que practicamos, quiero decir, que ejercemos o ejecutamos en nuestras vidas, nos ayudan o no a llevar el estilo de vida que queremos y nos ayudan a alcanzar la meta que estamos buscando. Si queremos llevar una vida espiritual, una vida dedicada a Dios, bueno, tenemos que hacer esfuerzos entonces en llevar una vida disciplinada. Llevar una vida disciplinada en donde voy a estar muy, muy, muy atento a esos pensamientos y a mantener una relación con Dios, que es esa invocación de las cuales ya hablaba la vez pasada, que habíamos visto en los versos 30. El verso número 30, y como consecuencia de ese verso, habíamos dicho que la persona, del verso 34, que la persona que alcanzaba maestría, ¿no?, iba más allá de ese raga dueya. Eso lo habíamos visto en el verso número 34. A ver si traduje esa parte de la clase. No, lo tengo en inglés. No importa, déjeme que les digo el verso. Yayanto Vishayam Pumsaha Sataste Shupachayate Sata Sata Sanjayate Kamaha Kama Krodho Vichayate Krodhat Bhavanti Sammoha Sammoha Smritrit Namaha Nitit Pramsat Smritrit Pramsat Buddhinasho Buddhinashat Pranashyati. Estos son los versos 62 y 63 que creo que habíamos visto y comentado en la clase pasada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa naturalmente con nosotros en nuestro proceso de pensamiento?
Con permiso. El verso... Yo pensé que nos habíamos quedado en el 34 y íbamos por el 35. A lo mejor estoy perdida yo. El apego y su opuesto son naturales.
¿Qué?
El 35 hoy, si no escribí mal en mis notas.
El 35. Bueno, entonces déjeme entonces que hago un poco la introducción. Entonces, decía, ¿no?, que bueno, toda esa... Esos procesos de pensamiento, ¿qué es lo que ocurre con los pensamientos? Y lo que habíamos compartido en la clase pasada, ¿no?, que les decía recién en este verso, en estos versos, que contemplar o pensar o meditar en los objetos del sentido, en los objetos del sentido, nos va a pegar a esos objetos. ¿Sabían eso? ¿Lo comentamos la vez pasada? Pilar.
No exactamente, nos basamos mucho en que era natural esos apegos, y pues que al ser naturales, pues no es que esté mal, sino que es que tenemos que estar pendientes a esos gustos y disgustos. Hablamos mucho de esa suababa. Y usted habló un poco, también lo relacionó con los gunas. Habló pues eso, de que era una tendencia natural. Estoy mirando las notas, lo que pasa es que yo escribo bien bonito y tengo los lentes, y entonces
cuando está bien.
Hablamos que la sadhana era parte del trabajo cotidiano y que ese sadhana era parte de eso, de esa práctica de estar pendiente a esos juicios que uno hace,
a esos juicios. Bueno, una de las cosas que las consecuencias que nos va a traer esta observación, ¿no?, es que tenemos que estar muy atentos, porque en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos relación con los objetos de los sentidos, o los objetos sensorios, ¿no?, que es con aquellos que entretenemos con nuestros gustos y disgustos. Ahora, ¿qué pasa con nuestros gustos? que muchas veces nos identificamos tanto que nos quedamos apegados a esto, ¿no? En ese apego aparece algo que es bien natural también, y que se llama adicción, ¿no? Esa cosa de no querer perderlo, aparece el miedo, el miedo a perderlo, el miedo a, bueno, en fin, es como que nuestra vida, no sé si lo han experimentado, estamos tan agarrados de ciertas cosas, ¿no?, que no podemos ni pensar, aceptar cambios, en nada. Y de hecho lo más natural de esta vida son los cambios, ¿no? O sea, fíjense qué cosa tan, cuán mal, ¿no?, cuán errados hemos estado viviendo hasta ahora, ¿no?, que no podemos, no nos resistimos a los cambios, y si hay algo que es incambiable, ¿no?, en este mundo son los cambios. Todo está constantemente sujeto a cambio. Y el problema ocurre cuando nos apegamos a ciertos objetos y personas, ¿no?, en las cuales aparece esa cosa de adicción o dependencia. Y bueno, ¿qué ocurre con estos cambios también, no? No puedo vivir sin tal persona, ¿qué voy a hacer? Bueno, si no tengo más esto, ¿no? En fin, nos cuesta mucho aceptar todo lo que aparentemente es natural, porque nos agarramos de ello para vivir en un estado así como de ilusión, de eternidad, cuando en realidad lo más seguro que tenemos es que, como estos cuerpos que están en el mundo fenoménico, lo más seguro es la muerte. Todo aquello que está en un proceso que tiene nacimiento está sujeto a muerte. Pero la verdad es que en esta relación con los objetos sensorios, objetos y personas, creamos un sentido de adicción, y en esa adicción, cuando se frustra esa adicción, aparece, ¿qué cosa?, la ira. Aparece la ira, ¿no?, y que no, ya no me gustó, y esa ira es de cuando, digamos, se la alimenta, ¿no?, como un fuego con gasolina, confunde a la mente. La ira no significa que tengas que estar enojado, la ira es la consecuencia de una adicción, la necesidad, ¿no?, la pérdida de sí mismo para con una especie de adicción que uno tiene, ¿no? Aparece la confusión en la mente, uno ya no recuerda su experiencia, ya no recuerda lo que es correcto, lo que es incorrecto. Pierde el sentido de discernimiento, pierde el sentido de discriminar entonces lo que es bueno o malo para mí, ¿no? A través de un hábito, y así caemos en una especie de loop, ¿no?, en donde lo que se dice en las escrituras es que de esa manera es como que el hombre cae entonces en las redes de lo que llamamos Maya, en las redes de lo que llamamos la naturaleza fenoménica, cuando en realidad nosotros tenemos que estar a cargo, en control de nuestras vidas. Lo que sucede es que perdemos total control, y al pasar eso, entonces perdemos el propósito, nos perdemos el propósito de la vida humana, que es entonces vivir con el dominio de nuestra vida. Nosotros no estamos acostumbrados, quiero decir, a procesar y analizar qué es aquello que nos puede llevar a experimentar paz interior. La naturaleza nos lleva por de nuestras narices, ¿no?, a través de una experiencia sensoria o instintiva, ¿no?, actuamos en consecuencia, ¿no? No aparece esa fuerza, ¿no?, que debería existir y que nos ayuda entonces a vivir una vida en armonía, una vida en armonía, porque lo que no podemos perder en esta vida es el equilibrio. circo, ¿no? Y lo lleva, lo ha llevado varias veces al circo, ¿no? Y él ve a una, no sé cómo se llaman, travesías, ¿no? De una mujer inglesa que se sube arriba de un caballo y que cabalga por el caballo, solamente con un pie parada en el caballo, ¿no? Y todo lo que piensa Ramakrishna, ¿no? Al ver esa travesía, ¿no? Cuánta práctica esa mujer tiene, cuánto tiene que haber practicado para alcanzar ese dominio. Y un poco con eso ejemplifica, ¿no? Fíjense su mente, ¿no? Cómo de qué manera él llegó a lo que en realidad puede pasar como para nosotros como un entretenimiento, cómo él lo filtró de tal manera y lo analizó, ¿no? Con sus ojos, al decir que ese es el grado de dominio que uno debería tener para consigo mismo, ¿no? A través de la disciplina. Y bueno, de hecho, ustedes saben esta cita, ¿no? O saying, o quote de Swami Vivekananda, que él dice que cada alma, cada ser es esencial, potencialmente divino, y que la meta de la vida humana es manifestar esa divinidad, manifestar esa maestría, ¿no? A través del control interno y externo de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que no es a través de dejarnos llevar por nuestros sentidos, ¿no? Y por lo que nos pide la naturaleza, ¿no? Como lo que hacen con los animales, sino que es a través del control, ¿no? Y del dominio, que uno va a controlar entonces la naturaleza interior de nuestros pensamientos y también la naturaleza exterior. La naturaleza exterior se refiere, bueno, para hablar de todo un poco más a nuestro alcance, ¿no? ¿En qué medida el mundo exterior me va a afectar mi vida interior, ¿no? Y esto es a lo que tenemos que llegar. Bien, vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, sí,
Swami, pero romper con los vicios es un proceso, créame, eso no es tan fácil, eso coge mucho tiempo y una fuerza de voluntad de un titán, porque yo hablo por mi parte, porque yo me crié jugando gallo, porque eso fue lo que vi desde que tenía uso de razón, y yo dejé eso hace muchos años, pero me costó tiempo, porque desde bien pequeño, de 4 o 5 años, ayudaba a mi papá a darle comida a los gallos. Y para mí eso era correcto, porque eso fue lo que yo vi de mis abuelos y de mi papá, y aunque no sea lo correcto, pero tú crees en ese momento que eso es lo correcto, jugar gallos y matar animales, porque eso fue lo que aprendiste. Con el tiempo tú te das cuenta que eso no es correcto, pero romper con eso, que fue lo que te enseñaron, porque uno, como quien dice, te adoctrinan en la vida, te tienes que casar, tener hijos, cuando en sí eso no debe ser así, pero te adoctrinan desde por lo menos en mi caso. No te dan amor, pero te dan trabajo, y eso es lo que tienes que hacer, porque hicieron mis abuelos esto y mi papá aquello también, y eso es como algo de familia, de tradición, no sé. Y romper con el disco duro de ese adoctrinamiento no es fácil.
Sí, eso ha sido un adoctrinamiento. Bueno, es un adoctrinamiento, es una forma, es el ciego, ¿no? Guiando al ciego, o sea. Creo que ya es tiempo de que todos comencemos a darnos cuenta de que hay algo que no está funcionando bien en el mundo, ¿no? Y en la sociedad y en el ser humano. Creo que ya es tiempo de que empecemos a darnos cuenta, sobre todo en esta era, ¿no? De la información, y donde, bueno, esta sabiduría está tan a mano, ¿no? A darnos cuenta que realmente tenemos que hacer un esfuerzo. esfuerzo para aplicar estas teorías, ¿no? Sí, se puede llegar a, se explica, es una teoría, también puede decirse que, bueno, si uno, si uno lo prefiere de esta manera, ¿no? Que pueden ser mandatos también desde el punto de vista dualista, uno puede decir, bueno, que Jesús me dice que no debo hacer esto, como también puede decir que Krishna le dice a uno que, bueno, que debería poner su mente en él, ¿no? Y dedicarle todas las actividades y toda su vida a él. ¿Qué queremos decir con esto? Y esto es un poco lo que se hablaba al principio, ¿no? Que para aquellos que, le, que saben inglés, que, bueno, que pueden escuchar, ¿no? Que entienden inglés, sí, que lee, que escribe, bueno, que pueden ver la, la charla que vi esta mañana, que se llama entonces No Ego, No Problem.
¿Dónde
si
estás?
No hay ego, no hay pro- si no hay ego, no hay problema. Tiene que estar en YouTube, ya tiene que estar uploaded.
¿En California cuál?
Chabiga Monastery, Ramakrishna Monastery. Chabiga Monastery. Si buscas por Swami Yogananda. Me inspiré un poco por todo lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, y es un tema muy, muy importante. Porque en realidad, la meta de la vida espiritual, el propósito de la vida espiritual, recae sobre la reidentificación que tenemos que hacer con nosotros mismos respecto de cuál es nuestra verdadera naturaleza. Naturalmente, nos identificamos con nuestro cuerpo y nuestra mente, y eso es un aspecto, ¿no? De, o de un aspecto de un yo, ¿no? O de un ser con el cual nos identificamos, pero hay otro aspecto que también está en nosotros, que no le prestamos atención, ¿no? Y que tiene un sentido más universal, que por momentos aparece de manera inconsciente y nos olvidamos de nuestro primer ser, ¿no? Pequeño ser, ¿no? Que es nuestro ego, ¿no? Y cuando eso ocurre, sentimos una gran paz o una gran experiencia espiritual o una gran intuición, que esto por lo menos es como yo comencé mi vida espiritual, ¿no? A través de esa intuición de estar buscando algo que no sabía bien qué era, pero sabía que era verdad, ¿no? Esa intuición, esta mañana comentaba, ¿no? Que se manifiesta en la parte derecha del cerebro, ¿no? Y que por lo general no le prestamos atención porque esa parte del cerebro le cuesta mucho expresarse con palabras, y es a través de las palabras en donde nosotros interpretamos nuestra vida y nuestro mundo. Entonces, ese aspecto universal, de ser universal, también está en nosotros. Esa divinidad de la cual Vedanta nos habla, esa relación con Dios que las escrituras nos invitan a tener constantemente a través de esa invocación que hacemos durante nuestra meditación, nuestra oración, nuestra relación con la Virgen María, con Jesús, o con Buda, o con aquel santo que hayan elegido, como meras representaciones de ese aspecto infinito que está manifestado con la idea de Dios, ¿no? En todos nosotros. Esto es el corazón de nuestra vida espiritual, es realmente la raíz, ¿no? ¿A qué apuntamos? A una reidentificación, en vez de identificarme con mi mente, con mi cuerpo, saber que la mente y el cuerpo son meramente instrumentos que tienen que ser utilizados para permitir expandirme en conciencia y en identidad con Dios. Esto sonará un poco raro, pero bueno, a medida que pasan los años estoy más y más convencido de que es así. No solamente confío y tengo fe en las escrituras, ¿no? Y cada vez que voy más y más profundamente en el análisis de las escrituras, en el estudio, me doy cuenta que no tenemos salida, que tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar esto, ¿no? Que en realidad andamos ahí perdidos y llorando cuando en realidad lo tenemos enfrente nuestro, ¿no? Buscando algo que en realidad está constantemente alrededor nuestro. Esa conciencia de Dios, esa presencia de la divinidad en todo, es lo cual nos hablan las escrituras y los seres de la realización. Sin embargo, es como que no por completo, ¿no? O nos cuesta horrores. Es tal, en inglés se dice clinging to life, to cling to life, ¿no? Estamos tan agarrados de la vida, estamos tan agarrados de esta identidad que nos hemos puesto un poco holgazanes o perezosos, ¿no? Como que no nos da la gana de olvidarnos y de ir más allá de nosotros mismos, aunque nos dé total paz y felicidad. Es una cosa muy rara, casi enfermiza, que tiene el ser humano, ¿no? Que es más fácil dejarse llevar, entonces, por la ley de gravedad, ¿no? Y por las leyes naturales, y no tratar entonces de tener control, ¿no? Orientación sobre estas leyes naturales. Estas leyes naturales están con nosotros y van a estar con nosotros. Estos gustos y disgustos de los cuales yo le hablo, ¿no? Forman parte de nuestra personalidad y van a continuar con nosotros todo el tiempo. Es solo el ser consciente de ellos y ver cómo podemos dirigirlo para que podamos tener una expansión hacia con Dios, ¿no? Es un poco nuestro trabajo cotidiano. Bueno, no les traduje, pido disculpas por falta de tiempo, entonces, el verso 35.
Sí.
Shedan Swadharmo Vivunaha Paradharma Swanurkita Swadharme Nidhanam Shreyaha Paradharmo Bhaya Bhaha Bhaya Bhaha. Entonces, mejor es entonces la realización de lo que se llama nuestro propio Dharma. Nuestro propio Dharma, a pesar de que sea imperfecto, más allá de que sea imperfecto, que es realizar el Dharma de otra persona. Mejor es la muerte en cumpliendo nuestro propio deber, cumpliendo nuestro propio Dharma, cumpliendo lo que aquello para lo cual hemos venido a expresarnos en nuestra vida, que el Dharma de otra persona, amparado en el miedo, ¿no? Esto tiene implicación en que Arjuna, en este contexto, en el campo de batalla, se resistía a pelear y a combatir a quien era en ese entonces su enemigo, que era su familia, era su propia familia. Él no quería entonces terminar con la vida de seres muy queridos para él. Siempre les recuerdo que en el contexto de esta guerra, ¿no?, esta batalla de Kurukshetra, es un contexto de una batalla justa, en donde se había hecho realmente todo lo posible para evitar lo que era justo. Estamos hablando entonces de una época en donde la verdad tenía fuerza, ¿no? Entonces, donde la moralidad, la verdad, la justicia realmente funcionaba. Y cuando algo no era ni justo, ni moral, ni ético, se recurrían a determinadas formas y prescripciones dadas por determinados maestros, en el sentido de que en el pasado había personas que delineaban un poco cuáles eran los códigos de conducta, de cómo tenían que comportarse las personas en sociedad. Se llaman smritis. Y en esos códigos de conducta, ¿no?, lo conocen como el Manu Smriti o Yajna Valkya Smriti, para aquellos que tienen un reconocimiento, que un poco they rule, gobiernan un poco las actividades sociales de las personas. personas, ¿no? Y en esas reglas o normas, entonces, aparecía esto como la ley, ¿saben? Que esta ley, entonces, se basa, la diferencia es que esta ley se basa en nuestra naturaleza divina, se basa en nuestra verdad universal y divina, en donde, que es la base y la fuente de toda ética, nuestra unidad en diversidad, más allá de que nos experimentamos el uno al otro como separados y diferentes, con características diferentes, en realidad es la misma conciencia expresándose en diferentes vehículos. Esto es algo que nos cuesta bastante, lo podemos procesar con nuestra mente, ¿no? Y bueno, sí, qué lindo que suena, qué maravilloso, pero bueno, de ahí a la práctica hay mucho trecho, ¿no? Hay un gran abismo. Sin embargo, no tenemos salida, tenemos que comenzar a relacionarnos con el mundo desde esa verdad, ¿no? En ver a Dios en el hombre, ver esa verdad en cada uno de nosotros y aprender a expandir nuestros corazones. Algo que decidimos no hacer cuando estamos centrados en nosotros mismos, nuestro yo y mío, como les decía, nuestro ego. Entonces, este contexto que dice este verso, ¿no? Que mejor es Dharma realizado de manera perfecta, ¿no? Que el Dharma realizado que no le pertenece a uno. No tengo el libro en español, si alguien lo puede leer. ¿Sí? Diga, Roberto.
Yo lo tengo en inglés, ¿no?
¿En inglés? Sí.
Es que fue la traducción que no me gusta.
Entonces, mejor es el Dharma de cada uno, o sea, seguir nuestra naturaleza. ¿Qué quiere decir? El Dharma tiene que ver con el deber de cada persona. En el pasado, el deber de cada persona tenía relación con nuestro swabhava, quiero decir, con la profesión que, de acuerdo a las características de cada persona, cada una de ellas tiene sus dones, ¿no? Sus talentos, basados en sus gustos y sus disgustos. Y en función a eso iba a estar dado el Dharma. El Dharma es el deber, ¿no? El Dharma es lo que es correcto. Dharma es un término muy, muy profundo. En este contexto se refiere entonces a la profesión y al deber que tiene que ocupar cada persona y tiene que seguir adelante en función de la posición que ocupa. Por ejemplo, en el caso de Arjuna era un guerrero, ¿no? Y recordemos que el problema de Arjuna entonces era ese apego por sus seres queridos, y no quería pelear, y ponía, bueno, Arjuna era una persona preparada no solamente en la arquería sino también en las escrituras, ¿no? En todo lo que era la sabiduría. Recordemos que todo esto es un contexto quizás un poco mitológico y combinado con un poco de historia, ¿no? Pero bueno, que nos sirve, ¿no? Y comenzó a poner una serie de excusas para no pelear, ¿no? Y no enfrentarse con sus seres queridos. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Entonces, cuando tratamos de evitar de encontrar excusas para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, para no hacer lo que sabemos que es correcto, para no hacer lo que no tenemos ganas y sabemos que tenemos que tener ganas para hacer, porque tenemos que hacerlo. A veces me pasa, bueno, yo tengo una rutina, ¿no? De, bueno, de hacer fin de ejercicio, ¿no? Y siempre estoy buscando una excusa para no hacerlo, ¿no? Es casi consciente e inconsciente, pero esa excusa cae, no. Ahora no. cuando en realidad hay que hacerlo y punto, ¿no? O sea, es nuestro deber, es lo que uno ha elegido, ¿no? Y Krishna y Arjuna estaba tratando de encontrar excusas. Y la excusa de Arjuna era, no, me hago monje, renuncio a todo, renuncio a mi rol como guerrero, me voy a los Himalayas, ¿no? Y me dedico a la meditación, ¿no? Fenómeno. Pero en realidad bien sabemos que Krishna, a través del Bhagavad Gita, de estos 700 versos, lo trata de convencer, ¿no? A través del razonamiento y del sentido común, que debe realmente cumplir con su deber. De ahí que he vinculado este verso con ese contexto. Entonces él quería encontrar la paz y la calma, ¿no? En la vida de una persona dedicada a la vida interior. Y lo que nos la enseñanza de este Bhagavad Gita, ¿no? Es básicamente que esa paz interior también la podemos encontrar en el medio de la actividad. En el medio de la actividad. Siempre y cuando aceptamos lo que nos toca, ¿no? Sin quejarnos, ¿no? Y bueno, y más y mejor aún cuando lo hacemos como un ofrecimiento, ¿no? Y una dedicación a nuestro Dios, que es un poco el secreto, ¿no? Este, para sentirnos conectados con esa fuente de sabiduría. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Samir, volviendo a los gustos y disgustos, y tiene que ver también con lo del Dharma, que a veces yo he notado que si uno suprime, sean los gustos o disgustos, de acuerdo a cómo sea el caso, ¿verdad? Que sea lo que nos está afectando el camino espiritual, que si lo reprimimos, a veces es hasta peor que... Entiendo yo que a lo mejor es mejor aceptarlo y ir trabajando con esa situación que sea, sea una o la otra, y reconocerla para entonces poder mejorarla. Porque si no la reprime, va a salir en algún momento.
Sí, una de las cosas que tenemos que aceptar en nuestro camino espiritual, ¿no? Y que muchas veces yo lo he visto a lo largo de mi vida, ¿no? En mis vínculos con personas que estamos en la misma búsqueda, ¿no? Uno es como que se come un personaje, se come el personaje de que soy espiritual, ¿no? Y que de que mi vida tiene que mostrar eso, ¿no? Y muchas veces ese personaje tiene un costo alto, ¿no? Porque realmente es difícil de sostenerlo. No, en inglés hay una expresión que se dice he or she is trying too hard, y no, cuando en realidad no tenés que realmente este proceso y de trabajo interior y de dedicación hacia una expansión de conciencia y de trabajo interior debe ser algo que debe fluir, ¿saben? Debe hacerse con alegría, mismo cuando lo que ocurre en nuestro interior no es realmente una fuente de alegría, sino que es una gran oscuridad. Quiero decir, cuando uno comienza a trabajar consigo mismo, se abren cloacas y cosas donde aparece, sale un olor bastante, bastante fulero, ¿no? Fulero significa feo. Y no es que es muy difícil de tapar eso, ¿no? No, o sea, nada, cubría la cebolla, ¿sabes? Con flores y con perfumes, pero la cebolla es la cebolla. Y muchas veces las cosas que no están en teoría de acuerdo a un camino espiritual, que no son tan, no se alinean entonces con lo que uno describe como un ser espiritual, es algo que nos cuesta mucho aceptar. pero que es parte de nosotros. Y quizás la manera de trabajar con ellos es a través de la aceptación. Ok, me pasa esto, está bien, me acepto. Bueno, como siempre digo, no conocía otra manera mejor y no me he formado de esta manera, con malos hábitos, malas costumbres, y eso ha formado mi personalidad. Tenemos la libertad y el libre albedrío, ¿no? Y a través de la voluntad de cambiar eso, pero uno puede cambiar cuando lo reconoce, ¿no? Y le pone voluntad y esfuerzo y disciplina. Ahora, querer ocultar cosas, bueno, como dice Lila, ¿no? Tarde o temprano eso va a salir. Nosotros en Argentina hablamos siempre del hilo, ¿no? El hilo suelto, ¿no? Está mostrando la hilacha es el hilo suelto, ¿no? Y por lo general la hilacha la tapamos, ¿no? Y es una cosa que en el camino espiritual uno le cuesta mucho, nos cuesta mucho, ¿no? Aceptar las cosas que pueden ser pasibles de crítica. ¿Cómo te llamaste en espiritual? ¿No? Y mirá, no sé, bueno, en fin, todos somos humanos, quiero decir. Mira las cosas que decís, o mira gente cómo actuaste, ¿no? Todas esas cosas que van saliendo con nuestro compromiso por la vida espiritual, deberíamos verlos como una oportunidad, no para avergonzarnos y taparlos, sino una oportunidad para trabajar con nosotros mismos. Deberíamos estar agradecidos de que ha salido para afuera y que no tenemos la oportunidad de trabajar sobre ello. Esta mañana estoy un poco todavía no conectado con el tema de esta mañana, ¿no? Comentaba a la gente que por lo general todos nosotros vivimos con ese juzgamiento, ¿no? Y esa interpretación del mundo que nos da nuestro hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, ¿no? Que analiza todo y encajona todo, ¿no? Y define a todo con palabras, todo bien racional, ¿no? Es el área del lenguaje. Sin embargo, no prestamos tanta atención a ese hemisferio derecho, que tiene que ver con ver la totalidad, es decir, si tuviésemos que imaginar al mar y la ola, el hemisferio izquierdo va a tomar las diferentes olas independientemente. Sin embargo, el hemisferio derecho va a ver el océano como un todo. La manera de conectarnos con ese aspecto universal, ¿no? Que también está en nosotros manejado, ¿no? y filtrado por el instrumento que desde la ciencia se analiza, es el órgano físico, es el instrumento que nos permite relacionarnos con el mundo, que es nuestro cerebro, ¿no? Recordemos que es meramente un instrumento de un aspecto sutil de la mente. La mente no está anclada en el cerebro, realmente está alrededor y va y viene en todo nuestro cuerpo, ¿no? Es el cuerpo sutil. La mente visita diferentes centros energéticos, que ya habíamos hablado un poco de esto, que se llaman chakras, ¿no? Pero que analiza el mundo a partir de este órgano. Así como tenemos la vista para los ojos para poder ver, también tenemos el cerebro, este instrumento que entonces nos permite procesar e interpretar la vida. La manera de conectarnos entonces con ese hemisferio derecho es a través de la práctica espiritual, es a través de la meditación, la oración, la contemplación, el tratar de buscar un equilibrio entre esos dos hemisferios. Pero algo que es infalible es algo que también hablé la vez pasada, ¿no? Quizás lo ponía en términos de que es la práctica de la bondad y la compasión, otra de las prácticas es el ser agradecido. Cuando nos conectamos con ese sentido de agradecimiento en nuestro interior respecto de todo lo que tenemos, de todo lo maravilloso que Dios nos ha dado, ¿no? Comenzando por la experiencia de nuestra vida, por las cosas buenas y por las cosas malas que nos ha permitido aprender y que nos han enseñado a crecer, ¿no? Cuando comenzamos a ser agradecidos, es como que nos conectamos con un aspecto universal, ¿no? Y nos olvidamos del detalle, ¿no? Y de esa, de ese juzgamiento constante a través de los dibujos y de nuestro ego. En la práctica del agradecimiento, que ahora está muy de moda hablar de eso, ¿no? De hecho, hay muchas meditaciones que aparecen en internet, estas aplicaciones en internet, y bueno, está muy de moda en el Audible, no sé cómo se llama en español, que bueno, que es esto de Amazon, de Kindle. Está muy de moda esta práctica del agradecimiento, ¿no? De being grateful. Cuando uno hace eso, nuestro corazón, entonces es como que podemos sentir que nos relajamos y se hace un poquito más, se abre a un universo que nos provoca paz interior. Hagan la práctica, es algo que quizás desde Vedanta no lo hablamos mucho, parece un poco más zen esto, ¿no? Es una práctica más zen, pero es muy cierta, verdadera y sumamente eficaz. El abrir los ojos por la mañana y agradecerle a nuestro Dios o a la Virgencita, ¿no? O a quienes ustedes quieran. Digo la Virgencita porque acá estamos mucho con la Virgen de Guadalupe. Bueno, acá tenemos a Patti y a Priscila. Entonces agradecerle a Dios o a ese aspecto de la divinidad todo lo que nos da, ¿no? Y las cosas buenas y las cosas malas. Cuando hacemos eso, ¡pum! Hay un cambio en nuestro estado anímico. Realmente se ha comprobado que es una práctica fenomenal, que realmente nos ayuda a tener un equilibrio, no solamente con nuestra mente, sino con nuestro cuerpo. Tenemos mejor salud, estamos más predispuestos, estamos más contentos, dejamos de ver los errores en los demás, ¿no? ¿No? Una tendencia muy humana que todos tenemos, ¿no? Entonces es como que nos conectamos más con nuestra espiritualidad, con algo tan simple, una práctica tan simple como el ser agradecido. El ser agradecido también uno puede hacerlo a través con las personas, puede expresarlo verbalmente, ¿no? Y realmente es magia lo que ocurre, es magia. Es una manera de conectarnos con nuestro aspecto universal. Bueno, no sé si eso ayudó un poco a esta cosa, ¿no? Que comentaba un poco Lila, ¿no? De tener la fuerza para no...
Una pregunta. Bueno, ya que cuando acabe ahí.
Yes.
Gracias. He visto que esto de las traducciones es bien importante en los libros, en los libros, particularmente en estos libros espirituales. Por ejemplo, ese artículo 30, cuando uno lee otras traducciones del sánscrito al inglés, de hecho, el to God. Y usted más bien, que verdad que uno puede tener problemas con surrender to God. Uno dice, ¿por qué me tengo yo que rendir a Dios? ¿Por qué tengo yo que ceder mi libre albedrío para lograr esto? ¿Por qué tengo yo que verlo? Pero a mí me gusta más, por ejemplo, la que usted ha utilizado, que es identificación con la conciencia de Dios. El camino es identifica con esa conciencia. Y me parece que es importantísimo, por eso que la traducción que uno lee, ¿no? Lo segundo es que, volviendo a lo de la batalla del capítulo 1, que usted la menciona mucho, la batalla de Arjuna y la batalla esta donde Arjuna, pues, obviamente está completamente confundido, que no sabe qué hacer, ¿no? Eso es algo que nosotros verdaderamente, en su caso, aunque era una batalla justa y se veía que era muy justa porque ellos lo habían desterrado, pero él tenía amigo en otro bando, que él dice, pero ¿cómo yo voy a matar a estos seres humanos? Y aunque uno no tiene amigos, por ejemplo, cuando a uno lo enviaron en una época a la guerra de Vietnam, ¿cómo uno va a matar seres humanos allá, aunque uno no los conozca? ¿Por qué tengo yo que ir a matar vietnamitas allá en aquella época? Y aunque yo no los conozca, aunque son mis hermanos, ¿por qué tengo...? O sea, verdaderamente son decisiones extremadamente difíciles a las que se enfrenta verdaderamente... el ser humano. Yo como lo veo justificado muchas veces, solamente si es casi una defensa personal, si es que yo tengo un ataque, pues tengo que defenderme, ¿no? Pero las otras, y pueden ser más pequeñas, las encuentro extremadamente decisiones muy difíciles para el ser humano.
Son dilemas morales, le llamo.
Sí, no, porque en última instancia, ¿qué es correcto? Por ejemplo, nosotros en Puerto Rico hemos sido personas bien pacientes en Puerto Rico, extremadamente pacientes. A nosotros nos vieron aquí en 1828. Nosotros hemos sido bien pacientes con esos norteamericanos que invadieron a Puerto Rico. Hemos sido extremadamente pacientes cuando se declaró en el 50 esa guerra que declaró Alvis Ucampo en contra de los norteamericanos. Era una guerra justa. Cuando él fue al Congreso y le disparó a la gente del Congreso, cuando, o sea, verdaderamente hay todo, porque va viendo cuando uno lo aplica a casos en específico cómo se complica la situación. En Puerto Rico yo creo que nosotros hemos sido bien pacientes, bien pasivos, bien con
sumiso sería la palabra.
Bueno, yo diría para mí evolucionado. Somos gente muy evolucionada, verdaderamente. Sí, hay un grupo aquí que ha sido muy evolucionado, verdaderamente ha sido, porque, pero, ¿qué es la guerra justa? ¿Coger los rifles y sacarlos de aquí?
Bueno, este tema de la guerra, no sé si lo compartieron.
Depende de la situación también de la persona, ¿verdad?
Uno no está en condiciones, ¿no?, de extrapolar, digamos, una circunstancia en la que se presentan estas enseñanzas, ¿no? Lo que sí podemos ver quizás no es tan literal, sino la cosa extrema, ¿no?, en donde se nos casi contra la espada y la pared, en donde por lo general algo que es justo y también hago no es una corrección, pero digamos es una aclaración de que estamos en una era que es diferente, ¿no? O sea, estamos en una era donde prevalece la mentira y la hipocresía. Entonces, ¿qué es una guerra justa hoy por hoy? Bueno, ya está todo como les hablaba de los versos 62 y 63. Estábamos tan en nuestro discernimiento y nuestra experiencia de lo que es correcto, nos hemos olvidado tanto de eso. Estamos en una ofuscación total. Ya no sabemos de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. O quizás sí lo sabemos, pero... todo es una confusión, ¿no? Es el estado de las cosas en este mundo hoy por hoy como se están presentando. Entonces es muy difícil decir o poner esto, ¿no? Llevarlo a un ejemplo de, bueno, ¿qué hubiese sido lo correcto? Bueno, la historia ha hablado de guerras y de dominio y muchas de ellas han sido justas cuando se invoca la libertad, ¿no? Y se enfoca, bueno, a lo que uno se juega por sus valores, pero es como que es muy difícil y tampoco creo que es mi intención, ¿no? Ejemplo unificar esto con un caso particular como puede ser el caso de Puerto Rico con los Estados Unidos. Es difícil de juzgar y de decir, Swami, este caso es realmente una batalla de Kurukshetra. Deberíamos haber luchado, somos personas muy civilizadas y tratamos de, o muy sumisas o muy pasivas y no hemos hecho lo correcto. Y es difícil esa evaluación, ¿no? Y poner este ejemplo y compararlo con este campo de batalla de Kurukshetra. Me parece que tenemos que tratar de salir un poco de esto, ¿no? Y tratar de ver cuál es la enseñanza. Sin duda,
Swami también no toca.
Nadie aprecia, ¿no? Matar a nadie, ni quitarle la vida a nadie. Es algo que uno no. De hecho, bueno, en el cristianismo se habla de que es un pecado, ¿no? O sea, no está en nosotros realmente tomar una decisión semejante, ¿no? Siempre decimos en términos dualistas, eso es una decisión de Dios y no nuestra. Es como que muy difícil, ¿no? Realmente hablar de este tema. Creo que en el Bhagavad Gita, salvando estas aclaraciones de la época en la que se estaba viviendo y de los códigos, que para el mundo occidental quizás uno lo ve con los ojos, por ejemplo, que está hablando Jaime en este momento, ¿no? Cómo nosotros vemos la guerra, ¿no? Con los ojos occidentales. Tenemos que tratar más de poner un contexto, el contexto de esa época, ¿no? En donde todo se regía por lo que era noble, correcto, recto, ¿no? Y donde todo eso hoy está perdido, realmente. Eso por un lado. Por otro lado, con lo que Jaime, con respecto a la relación con Dios, el concepto de Dios, nuevamente, siempre lo digo, es muy personal de cada uno. Tenemos que entender a Dios como un receptáculo de principios universales, ¿no? Que está marcado por leyes universales y que son inevitables, ¿no? O sea, hay cosas que realmente no podemos evitar, que son parte de la naturaleza, y cómo nos vinculamos o relacionamos con esa naturaleza. También hay leyes, ¿no? La ley de causalidad, que por cada cosa que hagamos, desde lanzada desde nuestro egoísmo, como seres creadores que somos, vamos a tener que pagar las consecuencias de eso, ¿no? Que es lo que llamamos la ley del karma. Cuando hablamos de ofrecerle todo a Dios, en realidad lo que estamos tratando de hacer es conectarnos con un aspecto universal a través de un amamos Dios y que lo creamos nosotros mismos para ir más allá de nuestra individualidad o ego, ¿no? Porque la manera de vivir es cuando no estamos tan conscientes de nuestra individualidad, cuando fluimos un estado de concentración y afinidad total con lo que estamos haciendo. No estamos acostumbrados a eso, pero existe. Y todos nosotros, estoy seguro, que hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, en donde uno todo lo que experimenta es bienaventuranza, ya sea por alguna razón algo mundano, ¿no? o un estado de felicidad que puede estar vinculado con una causa, pero es tal que uno va más allá de sí mismo. ¿Se entiende? Traten de pensarlo con el hemisferio derecho, gente, no me la compliquen.
Eso está buena. Swami, una pregunta. La palabra Dharma, no sé, pero cada vez como que tiene un significado diferente. O sea, que sí. Que tiene ¿Qué es lo que quiere decir Dharma verdaderamente? ¿Cómo se traduce literalmente Dharma?
Dharma, en sánscrito, todos los términos en sánscrito, la belleza o lo complicado, es que todo depende del contexto. De ahí que la necesidad del estudio de las escrituras se dice con una buena guía. Lo que decía recién Jaime, es cierto, hay tantas traducciones y tantas interpretaciones. Lo que tenemos que tratar de ver es una interpretación en donde sea lo más abierta y universal posible para que cada uno se sienta libre de elegir lo que quiera. Si quiere hablar de Dios como Jesús, si quiere hablar de Dios como Cristo, si quiere hablar de Dios como aquello que no tiene forma, ¿no? Y como que es un principio, pero tenés que tenerlo. Lo importante es que vos tenés que tener una relación con eso. Como seres humanos que somos, nos manejamos con nombre y forma en nuestra relación con el mundo. Todos nos manejamos con ese lenguaje. Y ese lenguaje tiene significado. El término Dharma es un término complejo, pero que a su vez, si uno lo analiza a través de su raíz, puede llegar entonces a estudiar o analizar un poco el contexto en el cual el término se usa. Dharma viene de la raíz dri dhatu, que es aquello que sostiene la existencia de una cosa. Aquello que sostiene intrínsecamente la existencia de una cosa. Todo tiene dharma, todo tiene dharma, ¿no? Nosotros tenemos dharma. El dharma puede ser creado por nosotros, una lapicera. El dharma de la lapicera es el poder que tiene de escribir o de ofrecer un servicio. Es la capacidad intrínseca.
Como una misión.
Es como una misión. La capacidad intrínseca que hace que la lapicera sea lapicera.
Una misión.
El dharma del fuego es su poder de quemar. ¿Se entiende?
Pero que veo tiene muchos significados.
Es muy, muy abierto, ¿no? Es intrincado y al mismo tiempo es muy bonito porque podemos acomodar el principio de Dharma en diferentes aspectos de nuestras vidas. Dharma, dimensiones de nuestras vidas, por decirlo mejor. ¿No? Dharma en el sentido de hacer o cumplir con tu deber por la naturaleza y tu constitución y las circunstancias en las cuales uno se encuentra. ¿Se entiende? De ahí que viene lo que es correcto. ¿No? El dharma de un guerrero es luchar. No tengo ganas de luchar, pero es tu dharma, es tu deber, es lo que corresponde. No, ahora no empecemos a analizar si Irak es una guerra justa o, bueno, ya como les dije antes, acá estamos viviendo en una línea y de la hipocresía, o sea, no queda nada más que toda una corrupción total. ¿Cómo nos movemos en esa? Todos los santos, habidos y por haber, nos dicen agarrate de algo, ¿no? agarrate de tu relación con Dios, porque realmente la situación está difícil, ¿no? No nos damos cuenta que a todo nuestro alrededor que nos estamos matando y hay una falta de respeto total hacia la naturaleza, hacia nosotros mismos. Nos estamos destruyendo mutuamente, es una pena. Estamos perdiendo la posibilidad de vivir en armonía y de contribuir los unos con los otros en un mundo de donde todo podría ser mejor. ¿Mejor que Swami? ¿Va a ser como un cielo? Nunca. Siempre va a ser donde existe uno, va a existir lo otro. En este mundo de dualidad, no es justamente ese equilibrio. ¿No? O sea que no existe el cielo perfecto donde todo va a ser lindo y bonito, pero sin duda va a haber dharma, armonía va a haber, el Dharma va a estar presente. Se dice que Dios, ¿no? Entonces es como ese regulador de las leyes universales, aquel que pone armonía. Todo es en el ritmo de la naturaleza. Nosotros no nos identificamos con esa universal nuestro, somos un desastre. La armonía con nosotros mismos y con
se perdió la conexión, suave.
Se perdió la conexión con nuestro espíritu. ¿Ya? ¿Se entiende? Tiene que pasa por el respeto, por el amor hacia uno mismo y hacia el prójimo. Por hacer lo correcto, por darle el asiento a la señora mayor o la señora embarazada cuando sube al colectivo. No sé si tienen colectivos en Puerto Rico o pases. Sí. En Argentina todo el modo de transporte es en colectivo, subte o subway, tren, ¿no?
Tenemos guaguas.
Wow, las guaguas. Entonces, ¿qué es lo que se hace así, no? Mira para la ventana, ¿no? No quiero ver que pobre mujer no puede mantenerse parada. Bueno, es un ejemplo que uno pone, ¿no? Ejemplifica mucho la cultura argentina.
La de todos, la de todos.
Pero
Tommy,
cada canción dice, aquí hay caballeros, señora, y ahí están haciendo.
Sí.
Pero Swami, el Dharma en sí, lo que yo siempre he entendido, ¿verdad? Que usted me corrige, el Dharma es la acción correcta entre lo bueno y lo malo. Tú haces lo correcto, es lo que, eso es otra cosa, eso es más difícil. O sea, es hacer lo que sí te corresponde hacer. No es poner porque esto me gusta o no me gusta, no, es lo correcto, es hacer lo correcto, correcto en ese momento. Basado en lo moral, en lo espiritual, o sea, esto es bien complejo, no es tan fácil.
Pero es complejo, porque uno tiene que empezar por lo que es lo correcto, en función de las circunstancias en las que uno se encuentra.
Quiero decir,
no es correcto matar a nadie. Dios, oh my gosh, ¿no? O sea, pero en un contexto en donde no te queda otra. Y por una cuestión, bueno, es difícil nuevamente el contexto.
Bueno, yo tengo una familia que tengo que defender, que yo tengo un padre de familia. Tengo que hacerlo obligado, no tengo de otra.
Llevarlo a un extremo, ¿no? Uno da la vida por los seres que ama, ¿no? Y si viene alguien y te abre la puerta de la casa, ¿no? Y bueno, uno como una madre, ¿no? O sea, con mis chiquitos no te metas. Entonces, ¿cómo uno va a reaccionar? Eso va a depender del karma que le toque, siempre en función de lo que es correcto.
Bueno, yo lo llevo a pasear al mundo astral y después... Porque en realidad, si yo, ¿sabes? Yo soy un padre de familia, yo tengo que defender a mi familia. Bueno, el mismo Ramakrishna decía que los hijos uno los deja hasta cuando ellos se puedan defender, pero imagínate que yo tenga unos nenes pequeños en mi casa, me entra un ladrón y tengo una familia que tengo que defenderlo obligado porque no tengo de otra.
Cada uno entonces va a saber en su interior qué es lo correcto.
Digo, pero eso es por dar un ejemplo, sí. ¿Verdad?
Son ejemplos extremos. Honestamente, yo no me siento muy cómodo y le voy a ser sincero. El tema del Kurukshetra y el campo de batalla es un ejemplo extremo, y cada vez que sacamos el tema, ¿no? Es incómodo, porque tengo que tratar de invocar en ustedes tener una mente abierta y traten de aceptar de las circunstancias en ese momento. Por lo general uno lo trae todo a la lectura de hoy por hoy. No, entonces, ¿qué es una guerra justa? ¿No? ¿Qué es una... Bueno, creo que es un tema muy sutil, es muy sutil, pero cuando uno lleva una vida dedicada al espíritu, en sintonía, y quiere llevar una vida en armonía con... nuestra divinidad, con un centro de divinidad en todo, que existe, que es real. O sea, a ver, Yo no les estoy hablando un cuento de hadas, gente. Esto es una verdad que no la querramos aceptar porque no nos conviene o porque estamos cómodos, así como estamos, es otra cosa. Y yo no lo juzgo. Pero que es una realidad, es una realidad. O sea, nuestra vida está en todas partes. Nuestra vida es nuestro mundo, es nuestra gente, son nuestros hermanos, nuestros animales, nuestros vegetales, nuestro sol. Estamos tan acostumbrados a pensar tan incorrectamente. ¿Se dan cuenta? Que ya ni nos preocupa, ya ni esfuerzo que hacemos. Bueno, ya, sálvese quien pueda, ¿no? Si te viste, no me acuerdo. Si te viste, no me acuerdo. O sea, fíjense el estado en el cual nos encontramos, en donde hemos caído, y cada vez estamos peor como mundo. O sea, recordemos que, digamos, estos temas, ¿no?, de países y de razas
y de contaminación,
qué cosa tan tan odiosa, ¿no?, que estemos tan agarrados de esas cosas, cuando en realidad todos somos seres humanos, ¿no?, cuando todos somos hermanos.
Todo está conectado, suave. Todos estamos conectados.
Cuando todos estamos interrelacionados los unos con los otros, hemos perdido la empatía, ¿no? Hemos perdido estos principios de ética y de moralidad a la persona, ¿no?, que hacen a lo que es una persona de poder, una persona honrada y derecha, ¿no? Que tiene que ver con la empatía las personas a nuestro alrededor, ¿no?, el sentir por el otro como si fuese uno mismo. Se ha perdido todo eso. Sí, ya sé, mismo hablar de esto parece como que nos pone un poquito incómodos también, ¿no? Hablar de estas cosas es como que, ay, bueno, ¿cuándo termina el Suamen?
Suamen, lo que aparece al principio del capítulo, que habla, que Krishna le dice a él que él no es, porque Arjuna está tratando de escaparse, como que él es contemplativo, y Krishna le recuerda, no, tú eres activo, tú tienes que cumplirlo, volviendo al Dharma, ¿verdad? Porque un contemplativo fue una persona que va a un nivel de profundidad usualmente, que no ve las cosas del sentido de vista del activo, quizás tanto a lo que se refiere Krishna, entiendo yo, en este sentido, de que tienes que hacer unas acciones de acuerdo a la regla del mundo. El contemplativo se sale más de esto, y nosotros estamos como en el medio, entre de un camino de un lado al otro, ¿verdad? Estamos de entre el activo y el contemplativo, combinando ambas, ¿no?
Sí, bueno, cada uno debe reconocer en su vida esto de contemplativo, activo. En realidad estamos todos activos, Roberto. Estamos todos activos. Nadie se salva de estar activo, ¿sabes?
Sí. Pero digo, tratando de quizás nosotros, cuando dice que meditemos, etcétera, que quizás o entendamos este concepto,
No, la práctica espiritual, la meditación, la dedicación a tener un contacto con el espíritu, con nuestro ser interior, es una necesidad, es una obligación, pero no es una obligación porque ni yo la diga ni porque me la diga Krishna. Es una necesidad imperiosa de conectarnos con nuestro espíritu. Eso no significa, no nos va a hacer ni más ni menos contemplativos. O sea, hay personas que por naturaleza tienen una conexión más profunda y les cuesta menos, ¿no? Pero esta conexión hay que hacerla como de más manera. O sea, la actividad a través de la dedicación de esa actividad al principio superior, que es lo que llamamos karma yoga, la acción correcta y la actitud correcta de la contemplación, para aquellos que naturalmente son, no le pidas nada, pues están todo el día cae su abstracción, que bueno, son personas que ya son así, o sea, no le des ni un martillo ni un tornillador porque lo van a tener el cabo con él, ¿entendés? No significa
no tienen dilema, no tienen dilema.
Yo recuerdo cuando yo ingresé al monasterio, ¿no? Yo creo que soy una persona tiene diferentes dimensiones, ¿no? Pues uno puede ver a Swami tranquilo, ¿no? O bien activo cuando siento que la actividad es necesaria. O sea, y en esa actividad, bueno, cuando es necesario, hay que hacer las cosas, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, pero bueno, en una oportunidad yo un poco le comentaba, ¿no? Que había otras personas que convivían con nosotros y que no, o sea, que no cumplían con su... Y yo recuerdo, bueno, yo tengo muy lindos recuerdos, ¿no? De mi relación con la persona que me ha entrenado en este camino, que eso me parece Ananda, ¿no? Del cual yo recibí mucha guía y al cual honro, ¿no? Y siempre con mucho cariño, ¿no? Eso ahí me decía, mire, ¿sabe una cosa? Si esa persona pasa horas en el templo y medita y realiza japa, esa es una gran contribución para este lugar. O sea, también hay que ver que hay diferentes formas, ¿no? de expresión de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, no significa que uno sea ni mejor ni peor que otra. Esto de sentirse activo, pasivo, contemplativo, uno no sabe y debe ser muy sincero consigo mismo. Si hay que sacar las papas del horno, hay que sacarlas y punto. No las vas a dejar quemar, porque no es correcto. Pues siempre digo, me parece que todos sabemos lo que es correcto. Lo que va a traer armonía en nuestro alrededor y en nosotros mismos. Nuestras decisiones deberían ser tomadas en función a eso. ¿Qué es lo que va a traer más armonía en mi vida y en mi alrededor? Y con eso, mi acción, ¿en qué contribuye mi acción? Entonces, bueno, o sea, el caso de que ayuna, bueno, tiene un contexto, gente, todo esto ya lo habíamos visto cuando empezamos a estudiar el Gita, ¿no? Arjuna había nacido en una casta de guerreros, no solamente nació en una casta, sino que su naturaleza, su swabhava, coincidía con ese nacimiento. Quiero decir, su naturaleza activa, ¿no? Y la gente con la cual él se crió, quiero decir, uno viene a este mundo. Y vos elegís, puedes decir, bueno, si uno puede elegir porque de acuerdo a lo que hizo su vida pasada, uno elige el nacimiento. Fenómeno. Pero vos nacés y nacés y punto. Si nacés en una familia en donde, bueno, las cosas son muy fáciles, fenómeno. Si nacés en una familia donde las cosas son un poco más difíciles, estar más y está más expuesto, también fenómeno. Quiero decir, la suerte es poder entonces sobrellevar las circunstancias. En el caso de Arjuna, es idea natural, activa, tenía un gran poder de concentración, se decía que era el mejor arquero, sí, uno de los mejores, en todo el condado, así decirlo, ¿no? Quiero decir, era único. Arjuna era famoso por su, bueno, en su hombría, ¿no? Era un gran guerrero. Quiero decir, ¿cuál es el deber de
ser?
¿Cuál es el deber? Y bueno, el deber está de acuerdo con su fama, está relacionado con su con lo que le exige la realidad de su vida. Un enfermero, estamos hablando hoy por hoy del COVID-19, ¿no? Y los que están, que hablan de los, están expuestos los enfermeros y los doctores. Honestamente, yo no he encontrado un artículo de un médico o una enfermera que renieguen no de su deber. No quiero decir que no exista, pero no me he topado con ningún caso en donde realmente todos lo hacen con alegría y dan su vida. Saben el riesgo al cual se exponen y lo hacen y punto. ¿No? Y existe algo que es muy bonito y espero que ustedes puedan sintonizar con eso, ¿no? Ese es el sentido de cumplir con lo que es correcto y con lo que es mi deber. Yo decidí, y estas son las circunstancias en las que hoy estoy expuesto o expuesta, ¿no? Entonces, es como que, bueno, se entiende un poco esta cosa del dharma correcto en función a la posición que esté ocupando y la circunstancia. Son varias variables que tenemos que considerar, ¿no? Para definir esto es lo correcto.
¿Otra pregunta? ¿Usted todavía no termina el pensamiento?
No, pregunta.
¿Cabe la posibilidad de que esa batalla del Bhagavad Gita verdaderamente no existiera y que solamente refleja un símbolo de todas las batallas que tenemos los seres humanos en todos los ámbitos? ¿Podría ser?
Si te la pregunta a mí, se dice que es... que lo que acabas de decir es un poco cierto. Se dice que es una mezcla de mitología e historia. Lo que sí sabemos, por cierto, y esto es algo que yo comparto mucho en lo personal, es que cada personaje representa valores y aspectos humanos en todos nosotros, ¿no? Entonces uno tiene que analizar cada uno de estos personajes y tiene que aprender de ellos. ¿Qué tienes que aprender vos de Arjuna? ¿Qué tenés que aprender vos de Krishna? ¿No? ¿Qué tenés que aprender vos de cada uno de estos personajes? Yo no estoy en el estudio mitológico. Es muy bonito, lo he leído el Mahabharata hace más de 20 años. Es una exquisitez de obra, ¿no? Es un poema literario. Realmente, una participante, Damana Gassim, ¿no? Chayanti, una apasionada por estos puranas, historias puránicas, son fascinantes. En realidad, a través de estas historias, podemos ver los valores reflejados, los valores que aparecen en las escrituras. Los podemos ver con ejemplos. Esa es la riqueza. En el estudio del Bhagavad Gita no estamos tanto analizando ese aspecto mitológico, sino cuál es el mensaje que viene de los Upanishads. Y que tenemos que tratar de leer en función a lo que nos toca. Bueno, vos no has nacido en la India y estás viviendo en un contexto diferente, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que podemos, cómo podemos beneficiarnos de esto. Pero sin duda el mensaje espiritual para todos es exactamente el mismo.
Cada cual tiene su valor.
Si nuevamente tuviese que responder tu pregunta, yo en lo personal tengo mi inclinación por pensar que sí, que todo esto es como una puesta en escena. Y me parece maravilloso que puede ser, quizás no tengo dudas, no lo cuestiono, por decirlo de alguna manera, que tenga aspectos históricos. Quizás existieron personajes como Krishna. Si estuviésemos en un futuro y encontrásemos historias, ¿no? Que quizás va a aparecer, ¿no? De alguien llamado Ramakrishna, ¿no? Que vivió en el siglo XIX, ¿no? Y que, era un fenómeno espiritual. siempre y cuando yo me beneficie creyendo, ¿cierto? ¿Por qué no? Quiero decir, si yo me beneficio espiritualmente aceptando eso como una verdad, como que realmente existió, ¿por qué no? Y yo tengo un beneficio.
No, yo creo que lo más importante es el mensaje que nos está dando. Lo más importante es el mensaje y las enseñanzas.
Lo que importa es el mensaje. O sea, por ejemplo, yo pongo a Ramakrishna porque quizás es muy cercano, ¿no? O sea, yo sé que existió, yo sé que ese fenómeno espiritual ha sido cierto, o consecuencias a nivel mundial, ¿no? O sea, y no estoy idolatrando a nadie, es lo que menos quiero hacer, por favor. Estoy realmente reconociendo una potencia, un dínamo espiritual impresionante, que realmente ha proveído o ha ayudado, ¿no? Ha preparado el terreno, ¿no? Para que muchos seres humanos despierten o despertemos a nuestra naturaleza espiritual. Yo soy un eterno agradecido de su existencia. Si en un futuro yo no me hablasen de Ramakrishna como un ser real, y con sus con sus realizaciones y sabiduría, a mí me hace sentir lo mismo, esa libertad interior y esa capacidad y libertad, libre albedrío que uno tiene para elegir, ¿no? El camino que uno quiere, bueno, estaría. Acá un poco pasa lo mismo. O sea, si este personaje de Krishna es ayornado, ¿no? Como la encarnación divina, ¿saben? Yo, ¿quién es uno para hablar de encarnación divina? Yo soy una persona muy sincera en este sentido, ¿no? Yo no le quiero vender nada. A mí, en esas cosas, ¿quién soy yo para definir quién es una encarnación divina y quién no? Yo no me manejo por creencias, lo que tiene sentido o no. O sea, a mí me parece que todos somos encarnaciones de Dios, ¿no? Y que la diferencia está en el grado de manifestación de esa divinidad o de esa encarnación divina. O sea, si podemos expandir, expandirnos universalmente y salir de nuestro centro egoísta, de nuestro cuerpo y nuestra mente, y identificarnos con un aspecto universal de nosotros mismos, si querés llamarlo Dios, llamarlo Dios. Una cosa te voy a decir, que es un fenómeno. ¿Se entiende? Y qué más grande que yo, no hay ninguna duda. O sea, que si existió un Krishna, si existió un Arjuna, ¿qué representa cada uno? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Entiendes?
Eso es como lo que dijo, Gandhi dijo de Ramakrishna, que era una historia de religión en práctica, que permitía permite a uno ver esto. Es un ejemplo.
Yo no soy muy fanático, no quiero ser fanático de nada, pero cuando tengo una fascinación, ¿no? Por la realización espiritual de este hombre, es cada día me sorprende, fascinante para mí, fascinante. Y realmente cambió mi vida, ¿no? Y no necesito, digamos, ni de decir que es Dios ni nada. O sea, realmente uno, con sus enseñanzas y su vida, uno puede darse cuenta de quién ha sido. Lo mismo puede haber ocurrido con un personaje llamado Krishna, ¿no? Y que era, se puede decir que era un ser que pertenece a la realeza, ¿no? Y bueno, en fin, se manifestó en su vida sabiduría pura.
Ramakrishna es del siglo XIX, hay fotos, o sea, que comparar con Krishna de 5.000 años atrás, pues hay una diferencia, ¿no? No se puede obviar más. El mismo Gita dice que Krishna es el tope, es el supremo, ¿no? La suprema personalidad se manifestó no sé, tengo duda con eso, ¿no?
Pero viene en cada época,
la encarnación de Krishna.
Es la encarnación. Bueno, Krishna representa ese principio, gente. Y si la escritura me está diciendo que cada vez que aparece la hipocresía, la irreligión, el ego, que crece el egoísmo, se manifiesta de tanto en tanto un ser espiritual que revoluciona el mundo. Aceptarlo, quieren decir, bueno, yo no sé, Swami, vamos a dejarlo ahí. Está bien, está en nuestra libertad. Lo importante es que estos seres, sin dudas, existen. No los etiquetemos, o sea, en las tradiciones los etiquetan, los llaman encarnaciones divinas. Yo los respeto, pero no se olviden que el mensaje de las escrituras también nos dice que todos nosotros somos encarnaciones divinas y que todos nosotros tenemos la obligación de aceptar esa divinidad en nuestras vidas. No tenemos excusas. No es que, ay, yo no puedo, Swami, yo soy muy...
Claro, claro.
No, no hay excusas. Es un compromiso del momento que uno despierta estas verdades. Tu dharma, Osvaldo, el dharma de todos nosotros al conocer esta verdad es de hacer esfuerzos. Esa divinidad que ya está dentro nuestro.
Eso es así, Swami.
No hay quiere decir dar más. Oye, Swami, ¿eh? Dharma quiere decir dar más.
Buenísimo, Marta. Bien, dar más. Dar más. En algún momento del pasado les hablé del manava dharma, el dharma del ser humano. Si nos vamos a la raíz, aquello que sostiene la existencia de nuestro ser. Que nos permite ser conscientes y testigos de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Nuestra divinidad. Y nuestro dharma como ser humanos y la capacidad que tenemos de razonamiento e inteligencia es manifestar esa divinidad en nuestras vidas. ¿Está bien?
Muchas gracias, Swami.
Perfecto, Swami.
Buenísimo. Como siempre, Swami.
Vamos todavía.
Gracias.
Estamos hoy como angustiada y yo no sé, con tanta cosa que hay. Y después de esta conferencia con usted, sinceramente, me siento diferente. Así que gracias a usted y a mi compañera que están aquí hoy.
Gracias a ti
por compartirlo. Muchos cariños para todos. Chai, Shri, Guru Maharaj, Chiki, Chai. Gloria al Maestro.
Gracias.
Gloria a Dios. Bye bye.
Saludos.
Gracias.